Alejandro Pedraza, el presidente de la CUT. Y qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, muy buenos días, un feliz año, mucho éxito para el año entrante.
Lo mismo para usted. Sabemos que no se pudo o no han podido llegar a un acuerdo. Cuéntenos exactamente qué está pasando.
Bueno, la central unitaria llegó hasta el 21 de diciembre, siempre reclamando el incremento del salario mínimo en un 14%, pero recibió el portazo de la funesta reforma tributaria que va a castigar severamente a las clases populares, y por esa razón dio por concluida su presencia en esa mesa. Ayer nos informaron que el gobierno no asumió finalmente posición, el ministro de Hacienda en su arrogancia política y prepotencia gubernamental jamás quiso dar una cifra, quiso asistir seriamente a la comisión de concertación, y por tanto se cumplió simplemente el ritual de siempre en cuanto que el gobierno tiene la tranquilidad de emitir el decreto una vez haya puesto a empresarios y trabajadores a votar corriente. Y en este caso, como el año pasado, ocurrió exactamente lo mismo. Ahora se esperará, o esperamos que el gobierno emite un decreto dentro del marco de la política que ha estado trabajando, en el sentido de que los salarios deben sujetarlos a la inflación causada y consecuencialmente generar mayor pobreza para la inmensa mayoría de los trabajadores.
Usted ya ha dicho que considera que la actitud del ministro es arrogante. ¿Cómo considera entonces el papel en todo esto de la exministra, de la ministra Clara López, de la excandidata Clara López, que en campaña, pues digamos, hizo campaña con ustedes? Y se lo pregunto pues porque ella de todos modos trató de salvar la concertación.
El Ministerio del Trabajo ya perdió la función que le otorga la Constitución y se volvió un sujeto de uso del Gobierno Nacional para las políticas laborales. Es decir, que allí el Ministro del Trabajo no tiene ninguna posibilidad real de autodeterminar por sus propias circunstancias como ente veedor y protector de los derechos de los trabajadores. Simplemente está sujeto en este caso a las determinaciones del Ministerio de Hacienda y a los señalamientos de Planeación Nacional. Por tanto, ahí no hay nada que hacer en el Ministerio de Trabajo en esta materia. Simplemente la ministra se cumplió con el deber de convocar a las reuniones que se acordaron en una agenda sin que éstas produjeran ningún resultado. De una parte, un gobierno indolente con lo social, avaro, que cree que la política alcabalera es la que debe relevar la falta de iniciativa y superar los errores cometidos por el manejo de la economía, habiéndola puesta a depender del petróleo y la minería, abandonando el campo, la pequeña y la mediana industria, y entonces es con nuevos impuestos que pretende soslayar su irresponsabilidad en esta materia. Y dentro de ese contexto, pues obviamente, cargarle los costos a los trabajadores como ahora lo pretende. Y frente a eso, unos empresarios avaros que aprovechan la situación y que ya están acostumbrados a la cultura de las reformas laborales y de depredar los intereses de los trabajadores para también sobreaguar en sus propias crisis.
6:19 de la mañana. Pues le agradecemos por estos minutos, señor Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, y de nuevo, un feliz año. Éxitos en el 2017.
Muchas gracias. Espero que ustedes igual.
Saludamos a esta hora también a la ministra del Trabajo, ministra Clara López Obregón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Hassan?
Muy bien, ministra. Estábamos hablando con el presidente de la CUT sobre lo que ha pasado con el salario mínimo y quisiéramos conocer también la posición del gobierno.
Bueno, no alcancé a escuchar lo que haya dicho el señor presidente de la CUT.
Si quiere, ministra, se lo resumo. Básicamente, considera que la actitud del ministro de Hacienda fue absolutamente arrogante porque nunca dio una cifra. ¿Considera que el Ministerio de Trabajo perdió su papel, el papel que la Constitución le otorga en la regulación de las relaciones laborales y en la concertación de un salario mínimo? ¿Y considera, finalmente, que la actitud del gobierno quedó, digamos, de manifiesto cuando golpea duramente a las clases populares y a la clase media con la reforma tributaria y que así es muy difícil lograr pues un poder adquisitivo para los ciudadanos? A grandes rasgos, eso fue parte de lo que dijo el señor dirigente de la CUT.
Bueno, muy respetable la posición del señor presidente de la CUT. Lo que pasa es que él no asistió a la sesión de ayer del salario mínimo, asistieron otros delegados de la CUT. Y la posición es algo que uno pues tiene que respetar. En el tripartismo no se está hablando ninguna de las partes desde la misma orilla. Son 13 criterios que tienen que conciliarse, y eso no se hace en los micrófonos y no se hace descalificando a la contraparte, sino sentándose a dialogar y a buscar acuerdos, que fue lo que yo eché de menos por parte de un sector de los trabajadores en este proceso, porque ayer se inició una buena dinámica de negociación con las tres centrales obreras, que finalmente no llegó a un acuerdo, pero que mostró que el camino sí es sentarse a dialogar. Nosotros estamos pendientes esta mañana de la última palabra que tengan las centrales obreras y los empresarios sobre la distancia en que terminó la negociación de ayer. 8:30 estaban pidiendo las centrales obreras, 7 fue la oferta de los empresarios, y el gobierno insistió en esa jornada que un acuerdo negociado con seguridad iba a arrojar un aumento superior a lo que pudiera ser el decreto que sale como criterio unificado de gobierno si se atiene solamente a los criterios económicos que siempre han primado en estas negociaciones. En otros medios de comunicación se viene planteando que el gobierno ha fijado un porcentaje, y en eso sí tiene toda la razón el señor Pedraza. El gobierno no ha fijado un porcentaje, porque ese porcentaje lo que lleva es a suplantar la negociación. Nunca el gobierno ha fijado su porcentaje hasta tanto no se lleve a cabo la concertación o finalmente se adopte el decreto respectivo.
Ministra, ¿qué tan inconveniente o qué tanto daño pudo hacer que al mismo tiempo que se estaba, como todos los años, negociando el salario mínimo, se estaba discutiendo el tema de la reforma tributaria, que para las centrales obreras y para muchos colombianos pues es absolutamente incomprensible muchos de los puntos que fueron incluso discutidos y aprobados? ¿Qué tanto esas dos discusiones pudo también fragmentar un poco lo que pasó con el salario mínimo?
No, sin lugar a dudas eso impacta porque la reforma tributaria, como todas las decisiones de política, son incomprendidas por el grueso de la población, especialmente cuando están mediadas por circunstancias de carácter político. Como están todas las negociaciones y están todos los proyectos importantes de gobierno, pero la realidad es que estamos ya de cara a un posconflicto, y quien piense que eso se hace solamente con la caridad pública pues está profundamente equivocado, y por eso impacta en el costo de vida, pero no impacta como dice la gente. Por ejemplo, las centrales obreras le meten 3 puntos adicionales a su solicitud en función de qué se va a hacer el impacto sobre el costo de la vida del IVA que se ha aprobado en el Congreso, y resulta que todos los estudios serios muestran que eso no es cierto, porque el grueso de la canasta familiar que figura en la canasta del DANE pues está exenta. Eso no quiere decir que no haya un impacto, claro, y el gobierno lo reconoce, sino que uno tiene que apegarse a la realidad de las cifras, y sin lugar a dudas en esta etapa en que el proceso de paz, el proceso legislativo, todo llega a su culminación en un final de año, pues nunca se había dado. ¿Cuándo supo usted, Hassan, que el Congreso sesionara un 28 de diciembre para tomar decisiones de tan profundo calado?
Sí.
Entonces sí, eso todo ha sido parte de una negociación que hemos tratado de llevar de la mejor manera. Yo estoy satisfecha con el sentimiento del deber cumplido, pero frustrada como todo el mundo, porque un acuerdo pues obviamente era lo que estábamos buscando, y a pesar de que fue una negociación de muy buenas maneras y con muy buenos criterios de todas las partes, pues hasta ahora no hemos logrado coronar.
Señora ministra, con los muy buenos días, me gustaría ir un momento a las matemáticas para tratar de, digamos, entender este tema. Los empresarios ceden y llegan hasta un aumento de 7% de su propuesta, y los trabajadores se plantan en 8.5%. Haciendo una cuenta aritmética de ciudadano común, pues estaríamos hablando de una conciliación, así sea eventual o utópica, de 7.7%. ¿Esta sería la cifra que estaría en un decreto presidencial?
La cifra no la va a ver usted en un decreto presidencial. Solamente una cifra negociada de ese calibre pudiera llegar a un decreto. De lo contrario, le voy a hacer la suma desde la otra orilla, que es la orilla de la técnica. La Corte Constitucional ha dicho que el salario mínimo debe consultar la inflación. Este año la inflación, según los cálculos de casi todos los expertos, va a terminar en 5.5%. Hay alguno que dice que puede llegar al 5.8%, pero la opinión general está en 5.5%. La productividad del trabajo en la economía, que no ha sido aceptada como criterio por todos los integrantes de la mesa, que al Ministerio del Trabajo le parece conducente, llegó al 0.6. La productividad total de los factores, 0.5. Entre 0.5 y 0.6 no hay una enorme diferencia. Yo digo, pues vayámonos por el más alto, para no pecar de reducción. Entonces eso ya nos coloca en un 6.1. El impacto de la reforma tributaria, los estudios del Banco de la República, de expertos, muestran que puede llegar a tener un impacto del 0.4%. Ya estamos en 6.5. Y todo lo demás es cariño, según los criterios de la Corte. Entonces por eso es tan importante una negociación, porque en la negociación entran otros factores, entran factores de equidad social, entran factores de valorar la negociación y la concertación como sí, la herramienta para tomar decisiones de este calado. Es tal vez la única institución en el Estado colombiano que abarca ese tipo de toma de decisiones con las tres partes involucradas. Entonces, por eso mismo es que estamos en esta negociación, y si llegaren, por decir algo, las partes a un 7.3, 7.4, 7.5, pues el gobierno firmaría el decreto. Pero si no hay negociación, ahí empieza a primar la técnica, cuáles son los criterios de la Corte Constitucional y cómo debe generarse una condición para garantizar el año entrante la mayor estabilidad económica.
O sea, Zuri, que sus matemáticas son muy optimistas.
No, tal, me gustó 6.5 y todo lo demás es cariño.
Tal y como lo habíamos anunciado aquí en
FM.
En Profecías FM, pues el aumento de haber decreto sería por el orden del 7% y no mucho más que eso. Ministra, usted, después de haber sido ministra de Trabajo, ahora entiende la posición de los gobiernos, cuando desde el polo seguramente criticaban a los gobiernos, ahora entiende seguramente mejor cómo funcionan las decisiones. Pero quiero preguntarle si nos queda con alguna frustración en relación con su relación con el ministro de Hacienda. Se lo pregunto pues porque desde la perspectiva de la CUT, pues el Ministerio de Trabajo perdió el papel que la Constitución le otorga y pareciera supeditado al Ministerio de Hacienda. ¿Usted siente que eso es así, que uno no tiene margen de maniobra como ministro de Trabajo?
Bueno, uno le tendría que preguntar al doctor Pedraza, el presidente de la CUT, si se está poniendo la cara de dirigente sindical o de dirigente político, porque la realidad es que satanizar al ministro de Hacienda es facilísimo. Una reforma tributaria por definición es impopular aquí y en Cafarnaúm, pero no, yo quiero decirle que yo he dirigido esa negociación con los parámetros que me ha dado el señor presidente de la República, y que el señor ministro de Hacienda ha sido no solamente deferente, sino diferido a mi criterio. Yo estoy aplicando el criterio unificado de gobierno que comparto, y me parece una ofensa y hasta machista que cuando se trata de que hay una mujer al frente del Ministerio del Trabajo, quieren verla avasallada por el ministro de Defensa, perdón, por el ministro de Hacienda, para hacerle daño político en la izquierda colombiana.
6:30 de la mañana, ministra Clara López Obregón, como siempre, un placer, le deseamos muchos éxitos el próximo año y siempre estaremos en contacto.
A usted un saludo y muchas gracias.
Gracias, ministra. Bueno, ahí está su posición, ella es una mujer que ha sido precandidata presidencial, que ha estado en su partido, en el Polo Democrático, que varias veces y cuenta con el respaldo de sectores que podemos decirlo sin temor a equivocarnos, muchos de ellos han estado en los sindicatos, en las centrales obreras, y por supuesto el reto de estar en un Ministerio del Trabajo, Yamit, que es la otra orilla, pues a la hora de una negociación como esta, pues ahí hay un choque, y hay un choque de frente. Cuando se es ministro, es muy distinto a cuando se defiende desde la otra orilla unos intereses de los trabajadores.
Pero es muy, muy difícil, usted se lo anticipaba, es muy difícil hacer una concertación de salario mínimo en medio de una discusión de reforma tributaria que clava los bolsillos de los ciudadanos. ¿Qué nos falta en esta entrevista tripartita que nos hemos propuesto hacer hoy? Nos falta la parte de los empresarios para saber cuáles son sus motivaciones para las cifras que han venido planteando en la mesa.
Pues estaremos en minutos escuchando también a los empresarios.